Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 22. Tumult popular. 20 dies després, 22 de maig de 1640. Barcelona, Principat de Catalunya. Els primers raigs de sol començaven a guanyar la batalla a la foscor de la nit i la claror es feia present a l'horitzó de llevant, sobre la vasta vista del mar. Mentrestant, al Palau dels Caral del carrer Ample, el virrei observava preocupat un gran mapa del Principat, marcat amb creus de Borgonya i trossos de roba negra. Bevent de forma compulsiva, Dalmau no podia entendre com s'havia arribat a aquella situació. El virrei estava profundament preocupat per la seva seguretat i pels alarmants fets que havien succeït en les dues últimes setmanes. Aquell alçament popular que feia tant temps que intentava provocar finalment havia esclatat amb una força tal que semblava que els terços no el podien fer front. I, en conseqüència, el caos s'havia apoderat de la situació fins al punt que el virrei havia perdut el control del país. De sobte, va entrar el marquès de Villafranca amb la cara completament desencaixada i, sense dir res, va mirar Dalmau i es va seure en una cadira davant de la taula. Observant el gran mapa, va agafar una peça marcada amb una creu de Borgonya i la van retirar. «¿Qué significa esto?», va preguntar Dalmau. «Los rebeldes han massacrado el tercio de Módena en San Celoni», va respondre el marquès de Villafranca. «No puede ser. Han acabado con un tercio entero. ¿Y la caballería de Chirinos?», va preguntar el virrei, nerviós. «Después de derrotar al tercio de Módena, los rebeldes han perseguido a la caballería de Chirinos hasta las puertas de Barcelona», va exclamar el marquès de Villafranca, tot desplaçant una peça de cavalleria i un tros de roba negra des de Sant Celoni a Barcelona. «¿Los rebeldes están en las puertas de Barcelona?», va preguntar Dalmau, mirant a l'infinit. «Però no és possible!» «No hace ni una hora que he mandado embarcar lo que quedaba de la caballería de Chirinos en una galera rumbo a Blanes», li va respondre el marquès, movent la peça de cavalleria del Pla de Barcelona a sobre el mar. «¿Y los rebeldes?», va preguntar Dalmau, empassant-se la saliva. «Afortunadamente les hemos cerrado las puertas de la ciudad a tiempo y se han retirado», va dir el marquès de Villafranca, movent la peça de roba negra des del Pla de Barcelona fins a Collserola. «La situación es grave, muy grave. Debemos poner soldados del rey a vigilar las puertas. No nos podemos fiar de la coronela de Barcelona», va exclamar Dalmau. «¿Por qué no?», va preguntar el marqués de Villafranca, ignorant la realitat catalana. «La coronela tiene la obligación de guardar las puertas, ¿no?». «Sí, però la coronela está a la orden del conseller en cap del Consell de Cent, o sea, de Fontanella, el jefe de los cadells», va advertir el virrei. «Me cago en la puta», va cridar el marquès de Villafranca. Dalmau es va seure al seu costat. Va recolzar els braços a sobre la taula i es va agafar el cap amb les mans mentre maldeia els camperols revoltats. Els dos homes havien passat la nit amb vela i se'ls notava cansats. Tenien una gana descarnada, dificultat per concentrar-se i els ulls inflats. Estaven extraordinàriament nerviosos i patien una ansietat que se'ls menjava per dins. «El marquès de los Vélez està aquí», va dir el majordom, interrompent-los. Immediatament, els dos homes es van posar drets amb nerviosisme davant l'imminent presència de los Vélez. «¿Cómo coño hemos llegado a esta miserable situación?», va dir el marquès de los Vélez, entrant a la sala. «Señor marqués», va dir Dalmau, «no sabíamos que vuestra merced se encontraba en Barcelona. Me envía el conde duque para ver in situ hasta dónde alcanza la revuelta», va contestar a los Vélez. «Parece que todo esto se les ha ido de las manos. La situación es grave», va respondre el marquès de Villafranca. «Sí, me consta», va contestar a los Vélez, acostant-se davant del mapa i agafant una peça marcada amb la creu de Borgonya. «Bella cruz de Borgonya, sacro estandarte del imperio, casta y lengua madre, que a través de los tiempos y anchos mares domina perpetuo el sol de occidente bajo el cetro de hispánica sangre. Allende nuestros mares, allende nuestras olas, hubo un tiempo en que el mundo fue una selva de lanzas españolas. ¿Cómo es posible que estos muertos de hambre puedan poner en jaque al ejército más poderoso del mundo?». «Todo empezó aquí, en Santa Coloma de Farners», va dir el virrei, posant el dit a la dreta de les guilleries. «El pueblo se negó a alojar a una pequeña compañía de caballería». «¿Y no hicisteis nada para obligarlos?», va preguntar a los Vélez, de forma impertinent. «Enviamos a Monrodón para obligarles, y en castigo deberían alojar no una compañía de caballería, sino un tercio entero, el de Leonardo de Moles», va respondre Dalmau. «Pero el caso es que los naturales del lugar acorralaron a Monrodón en un hostal y le prendieron fuego». «Desgraciados», va exclamar a los Vélez. «Entonces», continuaba el marqués de Villafranca, Para evitar el alojamiento del tercio de moles, esa obtusa gente levantó un somatén al que acudieron 4.000 campesinos de las montañas, al mando de un tal capitán del ejército cristiano. ¿Capitán del ejército cristiano? ¿Sabemos quién es ese tal capitán del ejército cristiano?, va a preguntar a los Vélez. No, por el momento no, va a responder Dalmau. Los 4.000 hombres, continuava el marqués de Villafranca, recrean la situació sobre el mapa. Presentaron batalla al tercio de moles, y este tuvo que retirarse a Riudarenas y luego a las Mallorquines. Pero, ¿cómo un grupo improvisado de campesinos pudo hacer retroceder un tercio hispánico?, va a preguntar a los Vélez, tots señalant las Mallorquines sobre el mapa. Era de noche, y los campesinos catalanes, más los de esa zona, tienen una larga tradición bandolera a sus espaldas, explicaba el virrey. Conocen el terreno y los caminos, y además si algo saben hacer son las emboscadas y sabotajes. Al día siguiente, con la luz del sol, el tercio de moles consiguió dispersar a los rebeldes y avanzó otra vez hacia Riudarenas, va dir el marqués de Villafranca, tot movent el terç de moles de les Mallorquines a Riudarenes. Allí, en castigo, el tercio de moles saqueó al pueblo para hacerse con víveres y quemaron la iglesia. ¿La iglesia?, va preguntar a los Vélez. ¿Pero por qué? Los naturales del lugar habían escondido todos sus bienes en la parroquia, creyendo que era un lugar seguro, explicaba Dalmau. Pero esa misma tarde, los rebeldes se presentaron nuevamente en Riudarenes, con más hombres, va dir el marqués de Villafranca, tot posant dues peces de roba negra en front la creu de Borgonya de Moles, a Riudarenes. Y el tercio de Moles tuvo que retirarse otra vez, primero a Mallorquines y después hasta Blanes, perseguidos por los rebeldes desde la retaguardia. ¿Hasta Blanes?, va preguntar a los Vélez, sorprès. Antes de que el tercio de Moles llegara a Blanes, proseguia Dalmau, amb la por al cos, el pueblo de Amer, viendo el éxito de Santa Coloma de Farnés, hizo sonar el somatén para presentar batalla al tercio de Juan de Arce allí alojado, y parte de los rebeldes se fueron allí. Cuando llegaron a Amer, había 2.500 payeses que habían venido de las montañas, que junto a los 4.000 que se habían alzado en Farnés, sumaban unos 6.500 hombres, repartidos entre Blanes y Amer. El marqués de los Vélez observava una creu de Borgonya a Amer, acorralada per dues banderes negres, i una altra creu de Borgonya a Blanes en idèntica situació. Llavors va exclamar: «Però quanta gent hi ha en estas putes muntanyes!» En Blanes, els rebeldes cortaron tots els caminos, impossibilitando que llegaran provisiones, y rompieron el canal, dejando a los tercios sin agua. Mientras, en Amer, el tercio de Juan de Arce tenía que esconderse en la abadía para su seguridad, explicaba Dalmau, señalant els camins controlats per la gent de la terra. Con los caminos controlados por los rebeldes nos fue muy difícil mover nuestros efectivos, explicaba el marqués de Villafranca. El tercio de Arce siguió sitiado en Amer durante 5 días, hasta que llegó el tercio de Felipe de Guevara, procedente de Olot. Va posar una altra creu de Borgonya sobre Amer i pudo salvarlo, no sin sufrir varias bajas y emboscadas durante todo el trayecto. Paralelamente, desde el Maresme, hicimos llegar a Blanes el tercio de Jerónimo Tutavilla, cargado con provisiones. Va posar una altra creu de Borgonya a Blanes. Y fue a partir de aquí que decidimos reagrupar los tercios en Gerona para iniciar el contraataque. El día 11 de mayo llegaban a Gerona 5 tercios, unos 5.000 hombres, Dalmau va agafar les dues creus de Borgonya d'Amer i les dues de Blanes i les va desplaçar fins a Girona, conjuntament amb una altra que va fer baixar des del nord. El tercio de Juan de Arce i Felipe de Guevara llegaron procedentes de Amer con importantes bajas por los ataques rebeldes durant todo el trayecto, igual que los tercios de Moles y Tutavilla, en el camino desde Blanes. Junto con estos 4 tercios, el tercio de Tyrconnel llegó procedente de Banyoles, conformando un contingente militar suficientemente grande como para plantar cara a los sublevados. Por instrucciones mías, se pusieron a la orden del más veterano, Juan de Arce, y también del magistrado Rafael Puig, para acometer con éxito contra los malhechores y dar un ejemplar castigo para eterna memoria a la villa de Santa Coloma de Farnés por haber quemado a Monrodón y haberse sublevado. ¿Un castigo para eterna memoria?, va preguntar a los Vélez. Los 5 tercios se dirigieron a Santa Coloma de Farnés, va dir Dalmau, movent les 5 creus de Borgonya, de Girona a Santa Coloma de Farnés. Saquearon el pueblo entero y luego quemaron todas y cada una de las casas. No quedó ni una sola piedra en pie. La villa ahora no es más que un gran campo de cenizas. Cierto, va dir el marqués de Villafranca. Pero el señor virrey ha obviado un hecho importante, a mi parecer. Los tercios, el mismo día que partieron de Gerona en dirección a Santa Coloma, fueron excomulgados por el obispo. ¿Cómo? Vadillos Vélez, perplex. Mientras los tercios se alejaban de Gerona, las campanas de la catedral empezaron a tocar en señal de luto. Todos los gerundenses acudieron a la catedral y entonces, cuando la gente abarrotaba las calles, el obispo y 12 eclesiásticos, todos vestidos con capa pluvial negra, salieron de la catedral, cada uno con una vela y una piedra, mientras cantaban un salmo que pedía venganza divina. Caminaron hasta ser enfrente de la bella escalinata, se pararon y entonces el obispo excomulgó y maldijo a los tercios que habían quemado la iglesia de Riudarenes. Ante todo el pueblo, arrojaron las piedras y las velas por las escaleras, mientras maldecían por 13 veces a los tercios del rey. —Eso es extremadamente grave —Vadillos Vélez, amb la mirada perduda. —Me consta que la quema de la iglesia de Riudarenes y la muerte de un tal Furriá dentro de su capilla ha causado indignación en la iglesia, e incluso ha llegado a las oídas de su santidad. Pero de aquí a excomulgar a los tercios, ¿algún obispo más se ha pronunciado? —No, no ha hecho falta —va sentenciar el marqués de Villafranca. —¿Qué quiere decir? —le va a preguntar los Vélez. —La condena del obispo de Gerona ha sido suficiente para animar a todos los catalanes —le contestaba el marqués de Villafranca. Cuando los tercios regresaron a Gerona, procedentes de Santa Coloma de Farnés, se encontraron las puertas de la ciudad cerradas y sin provisiones. Gerona se negó a alojarles. Sin otra opción, los tercios acamparon en los campos cercanos, pero el somatén empezó a sonar por todas las iglesias gerundenses esa misma noche, llegando hasta el Empordán, donde el pueblo de Torroella, animado por el triunfo de la revuelta, también cerró las puertas al tercio de don Franco de Castilla. Por la mañana habían llegado a Gerona miles de campesinos, a los que se habían unido también las clases bajas de la ciudad. Toda esa gente se dispuso entonces a crear una línea de contención que rodeó a la ciudad y a los tercios. Va a posar 5 banderas negras envoltant Girona i els terços. Desde la posición de los tercios solo se oía a los rebeldes cantar. ¿Cantar? Va a preguntar a los Vélez. Durante horas estuvieron cantando «Libertad, presos polítics», «Fora les forces d'ocupació» i «Els carrers seran sempre nostres», va dir Dalmau. A partir de ese momento, la rebelión dejó de ser un mero movimiento popular de la selva i Gerona y se extendió por todo el Principado, explicava Villafranca, tot col·locant banderes negres a Mataró, Canet, Breda, Sant Celoni, Torroella, Figueres, Vic, Manresa, Muià, Olot, Esparreguera, Vilafranca, El Vendrell, Valls, Reus, Tortosa, Cervera, Balaguer, Lleida i Tremp. «Hijos de la gran puta!», va exclamar los Vélez, veient tantes banderes negres. «Estando claramente en inferioridad numérica, no tuvimos más remedio que enviar los tercios otra vez a Blanes», li explicava Dalmau, «pues la única manera de provisionarlos era por mar, porque los camins por tierra los controlaban los rebeldes. Los tercios superaron el cerco sin enfrentarse a los rebeldes, pues carecían de munición y comida, y durante todo el trayecto sufrimos duros ataques por la retaguardia por parte de los rebeldes, teniendo que parar por agotamiento en Vidreras hace apenas 4 días. Los tercios saquearon Vidreras y Massanet para aprovisionarse y siguieron el camino hacia Blanes». Va moure les 5 creus de Borgonya de Girona a Blanes i va posar 4 banderes negres envoltant-les. Los 5 tercios llegaron a Blanes hace 2 días y hace 2 días que están sin comida ni agua, va dir Villafranca. Además, cada día llegan más campesinos a las puertas de Blanes. Y mientras, el sumatén suena por todas las iglesias del Principado y la gente se ve con fuerza para expulsar a los tercios, proseguía Dalmau. En Breda y San Celoni, los campesinos que han acudido han sido tantos que el tercio del duque de Módena y la caballería de Fernando de Chirinos no han tenido más remedio que huir, explicaba Villafranca. Además, los rebeldes han tomado el poder en aquellas ciudades que no condenaban los tercios, y en Manresa, Tortosa y Vic, los jurados han dimitido. «Esta es la situación», va dir Dalmau amb resignació. 5 tercios acorralados en Blanes por los rebeldes. El tercio de Balones atacado en Canet y Mataró. El tercio de Franco de Castilla atacado en todo l'Empordà. Girona llena de rebeldes. Tumultos populares por toda Cataluña. Gente entonando el vi afora en las plazas. Todos los campanarios tocando a sumatén, fuego en los montes, los caminos tomados y lo peor de todo. el tercio del duque de Módena destruido y la caballería de Chirinos perseguida hasta las puertas de Barcelona. No hace ni una hora que los hemos embarcado en 6 galeras, junto con provisiones rumbo a Blanes, va a decir el marqués de Villafranca. ¿Y cómo coño se supone que podemos hacer frente a esta situación?, va a cridar a los Vélez. Su majestad el rey, mediante la junta de ejecución, ha acordado la intervención militar del Principado y 30.000 hombres se están preparando para invadir Cataluña, le va a contestar Dalmau. Lo sé perfectamente. Yo he sido nombrado capitán general de este ejército, va a cridar a los Vélez. Pero el problema lo tenemos aquí y ahora. ¿Sabe vuestra merced lo que se tarda en reclutar un ejército de 30.000 hombres y moverlo desde Castilla a Cataluña? De sobte, va entrar un oficial del virrey, interrumpint aquella insufrible reunión. Y va a dir: Señor, las galeras han sido atacadas. Las 6 naves han sido abordadas y hundidas. Me cago en Dios, va a dir Villafranca. Un incómodo silenci es va apoderar del moment. I hay más, va dir l'oficial. Los rebeldes se acercan a Barcelona. Ahora mismo las tropas reales tienen problemas para contenerlos enfrente al Portal Nou. Sois unos putos incompetentes, va a cridar a los Vélez, a Dalmau y Villafranca. ¿No queríais una rebelión? Pues ahí la tenéis, va contestar Dalmau, fastiguejat. Queríamos una rebelión, sí, pero creíamos erróneamente que vuestra merced sería capaz de contenerla, li va replicar a los Vélez. No le quepa duda que el conde duque va a tomar medidas. El conde duque no puede reprocharme nada, va contestar Dalmau de forma impertinent. Siempre he obedecido sus órdenes. Fue él quien ordenó que especuláramos con los alimentos para provocar hambre y subidas de precios, para arruinar y debilitar a la gente. Y es esto lo que hemos hecho durante 2 años. Fue él quien ordenó reclutar levas de catalanes bajo amenaza, saltándonos las leyes. Fue él quien ordenó prolongar el sitio de Salses. Fue él quien ordenó alojar a los tercios ilegalmente. Fue él quien ordenó dar licencia a las tropas para saquear, violar y asesinar a quien les gustase. Fue él también quien ordenó perseguir a los dirigentes políticos catalanes de forma arbitraria. Y no hemos hecho más que obedecer sus órdenes y además con gusto, en vistas a provocar una rebelión. Así que no hay nada que reprochar. Excelencia, el va tallar un altre cop l'oficial. La situación es sumamente peligrosa. Intuimos que hay rebeldes en el interior de la ciudad. ¿Intuís?, va preguntar a los Vélez. Hemos detectado numerosísimas pintadas por las calles de Barcelona, va dir l'oficial. ¿Pintadas? ¿Y qué dicen esas pintadas?, va preguntar a Villafranca. Així com s'ha acabat amb Montrodon, acabarem amb el virrei i amb tots els traïdors, va dir l'oficial. ¿Y eso qué coño significa?, va preguntar a los Vélez. Así como hemos acabado con Montrodon, acabaremos con el virrei y todos los traïdors, va traduir Dalmau. I del Portal Nou, va dir los Vélez a l'oficial amb determinació. Hazlo como quieras, pero quiero el nombre del cabecilla rebelde. ¿Me has entendido? Mentrestant, davant el Portal Nou, uns 3.000 revoltats es van fer forts i van aconseguir obrir la porta gràcies a l'ajuda de la coronela de Barcelona. Sense més oposició, Flor d'Espina i Llorenç Balcells van entrar a la ciutat, seguits per la resta d'homes, tot el sant un sant Crist cobert amb un vel negre. Els crits de «Mori el mal govern» i «Visca la terra», molts barcelonins, sobretot els de més modesta condició, es van unir al tumult, avançant pel carrer de la Llana en direcció a la presó. Com més a prop de la presó estaven, més sonava el càntic de llibertats presos polítics i com fem caure espigues d'or quan convé seguem cadenes. Fins que van ser a la plaça del Blat, absolutament plena de gent cridant i cantant com si fos un dia de festa. D'una degueria propera, alguns revoltats van portar uns grans martells i van començar a colpejar la porta de la presó, mentre que Flor d'Espina pujava sobre un carro acompanyat de Llorenç Balcells per fer una proclama pública. L'oficial del virrei, vestit de ferrer, havia seguit els revoltats des del Portal Nou fins a la plaça del Blat i durant tot el trajecte havia estat cantant com si fos un revoltat, intentant guanyar-se l'amistat d'aquells homes. Quan va veure que hi havia 2 homes muntats sobre un carro a punt de parlar, l'oficial es va girar cap a un dels rebels que l'havia acompanyat durant tot el trajecte i li va dir: «Quin gran home el capità de l'exèrcit cristià!» «Sí, un gran home», va contestar el revoltat. «I d'on ha sortit aquest home?», li va preguntar l'oficial. «Algú coneix com es diu?» «Clar», va contestar el revoltat. «És Flor d'Espina i el seu segon és un bandoler que sempre ha treballat per ell, un tal Llorenç Balcells». De sobte, des de la porta de la presó en van sortir Lleonard Serra, Francesc de Bergós i Tamarit, amb les mans en alt i dibuixant un somriure. Quan la gent els va veure en llibertat, la plaça va esclatar a cridar de felicitat. Thank you. Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.